Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12:06 de la mañana. Buenos días. Bienvenidos a todos a esta mañana del 21 de mayo de este año, en esta situación anodina, diferente, inédita, que estamos viviendo todos. Incluso en esa situación, esta emisora, Radio Inter, y este programa, Palabras Mayores, les acompaña a diario, ya saben, de lunes a viernes, entre las 12 y la 1 del mediodía, para informarles, para entretenerles, para estar ahí a su lado, en definitiva. Gracias a todos por estar ahí. Y gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando Carlos quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Decíamos, esta situación que estamos viviendo, una situación que estamos analizando desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, en las últimas semanas, en los últimos meses, intentando aportar, bueno, pues soluciones a los problemas que puedan ir surgiendo a causa de este confinamiento y de este proceso de desescalada ya en el que estamos inmersos. Estamos en esta sección dedicada a la salud, a la calidad de vida. Hoy vamos a hablar sobre todo de salud psicológica, algo importante, básico, vital para estar bien también físicamente, porque nos vamos a preguntar qué consecuencias está teniendo para nuestra integridad psíquica, para nuestra salud psíquica y emocional, este proceso, esta situación, repito, en la que estamos inmersos. ¿Qué herramientas podemos utilizar para solventar esas consecuencias, esos problemas? Al otro lado del teléfono está la directora y fundadora de Psicólogos en Casa, Natalia Pedrajas, y ella va a ser quien nos ayude a dar respuesta a estas preguntas. Natalia, buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
¿Qué tal estás?
Pues la verdad es que siempre es una pregunta interesante para contestar desde un plano emocional. Entonces voy a evitar tirar del bien, del mal o del tirando, ¿no? Sino que voy a profundizar a nivel emocional, que esta es una de las primeras herramientas de que podamos conocer bien cómo estamos, cómo están nuestras emociones. Entonces hoy te diría, desde muy optimista, que me he levantado un poco, bueno, pues con ese optimismo inteligente de fijarme en aquellas cosas positivas que me van a pasar y que quiero que pasen en el día de hoy, y también, bueno, pues un poco cansada, porque no es fácil dormir en esta pandemia, ¿no? Parece que la alteración del sueño también es algo bastante común en todas las personas de todas las edades. Entonces, bueno, pues ahí estamos.
Bueno, no está mal, ¿eh? Es verdad que es una pregunta que suele hacerse, esta que yo te hacía de Natalia, ¿cómo estás? Pero que tiene un trasfondo y un calado muy, muy significativo. Vamos a hablar de esta situación, de cómo nos afecta, como les decíamos a los oyentes, pero cuéntame primero, ¿qué es esto de Psicólogos en Casa?
Pues Psicólogos en Casa es una red, que es una comunidad que apostó por un modelo de intervención hace 10 años, que fue la psicología en las casas de las personas. Si nosotros no tenemos un espacio físico típico como puede ser una consulta, sino que realizamos todas las intervenciones en el domicilio de las personas. Y esto nos da la posibilidad, pues, de tener una información y una interacción con la persona que quiere ser ayudada y con la familia, pues de una manera distinta, ¿no? Y la Ajá. verdad es que desde que empezamos en su día hasta el día de hoy, pues hemos podido formar a muchas personas, porque son unas habilidades terapéuticas de las cuales pues hay que formarse, porque no están en la carrera o en los másteres, y luego hay mucha gente que se ha sorprendido de cuánto de cómodo y de cuánto de natural y de cálido, sin perder calidez, en la intervención, pues era que un psicólogo o una psicóloga viniera a su casa. Ahora mismo, en esta situación de pandemia, seguimos atendiendo a personas en el domicilio, que son casos muy graves, con todas las medidas de seguridad, bueno, que nos proponen, ¿no?, desde distintas organizaciones, y la mayoría de las consultas pues las estamos haciendo online.
En esta situación, bueno, esta comunidad creo que está compuesta por, corrígeme, Natalia, 400 psicólogos, 400 especialistas.
Sí, efectivamente, después de, claro, 10 años, que pues cuando empezamos unos compañeros, ¿no?, de trabajo a crear la red, pues bueno, éramos muy poquitos, y ahora la verdad es que venimos siendo pues un grupo muy grande, como digo, una comunidad que trabaja muy bien en intervisión, en modelos de intervención, donde, bueno, pues compartimos mucha formación, muchos materiales, y hacemos que la psicología pues no sea muy solitaria, sino que sea más comunitaria y podamos apoyarnos los unos a los otros. Entonces, bueno, sí que es una gran red donde hay que estar cómodo y cómoda, y donde te aporta mucho y donde tú también puedes aportar.
Vamos a hablar de lo que decíamos al inicio, Natalia, de esta situación en la que estamos. Tú decías, hombre, tampoco se duerme mucho ahora, ¿no?, que es uno de esos síntomas que han ido apareciendo desde el inicio del confinamiento y que nos han dicho, nos hacían ver, ¿no?, físicamente que algo no era normal, que la situación que vivíamos nos confirmaba que, bueno, pues era una situación alterada con respecto a lo que estábamos acostumbrados. Pero más allá de los de esta salud física, de la que también hablamos muy a menudo, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos está afectando? ¿Qué estáis notando también vosotros en esos pacientes a los que seguís conectados? ¿Qué está afectando y de qué manera está este confinamiento? ¿Cuáles son esas consecuencias, las más comunes, ¿no?
Pues la verdad es que a todos nos ha pillado esta pandemia en un momento determinado de nuestra vida, es decir, no ha avisado, ha venido sin avisar. Entonces cada uno necesitábamos, bueno, pues enfrentarnos a determinados retos que estaban en nuestro horizonte, es decir, pues hay personas que estaban siendo padres o madres, hay gente que se estaba separando, hay otras personas pues que estaban enfrentándose a nuevos trabajos, ¿no?, otras personas que estaban emprendiendo, es decir, que de alguna forma cada uno tenía su propia mochila con la que iba andando, y de repente vino la pandemia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que más hemos notado es que esas mochilas, en sus retos a los que la gente se estaba enfrentando, se han hecho mucho más pesados, se han intensificado, y ahora caminar con esa mochila se hace pues no tan llevadero, se hace mucho más pesado. Entonces es importante saber que en esta pandemia lo que más hemos notado es una intensificación de emociones, una intensificación de mochilas que la gente lleva a su espalda, y una cierta desregulación emocional. Si hemos pasado por muchas emociones, a veces con una intensidad muy alta, otras veces incluso ni siquiera nos hemos permitido vivir una emoción porque estábamos muy bloqueados, y lo que nos hemos dado cuenta es que al final todo eso ha desembocado en mucho estrés, mucha ansiedad, que es una de las grandes motivos de consulta. Y también, por supuesto, en este país, que es uno de los que más ha sufrido los fallecimientos, pues muchas consultas relacionadas con las pérdidas de seres queridos, ¿no?, con ese duelo que han tenido que iniciar pues muchas personas.
Son esas consecuencias, ¿no?, como yo te decía, las más comunes que habéis detectado. Pero ya que estamos hablando contigo, que eres psicóloga, creo que es importante también recordar a los oyentes, Natalia, que no pasa nada por sentir emociones que podamos tildar, ¿no?, o considerar negativas, esa ansiedad, ese estrés, que no es algo totalmente anómalo en la situación en la que vivimos. No hay que asustarse en exceso.
Efectivamente, todas las emociones son funcionales. Es decir, cumplen dos características básicas. La primera es que nos permite desarrollarnos, nos permite sobrevivir en el momento en el que estamos. Y la segunda función básica de las emociones, de todas las emociones, tanto las agradables como las desagradables, es que podamos ser inteligentes a nivel emocional y adaptarnos mejor a la situación. Entonces, desde sentir un miedo protector, un miedo adaptativo y querer poner medidas de seguridad, querer detectar muy bien cuáles son las amenazas, tener mucha precaución cuando vas a la compra, cuando estás interaccionando fuera de casa, bueno, pues lavarte las manos. Todo esto ha hecho que bueno, pues que el miedo cumpla la función para la que se diseñó en nuestra filogenia humana, ¿no? Que es justamente que cumpla la función de la protección, mantenerte a salvo y mantenerte sano. Luego también hemos transitado pues por la tristeza. La tristeza es tremendamente funcional. La tristeza es la que nos permite pararnos a pensar y aceptar la realidad y buscar alternativas, ¿no? Cuando la persona está en una tristeza que llamamos reflexiva, es una tristeza uh-huh. que bueno, pues que te hace muchas veces incluso llorar, pero porque estás ahí sabiendo cuál es la realidad que tienes que aceptar y por lo tanto también buscando las alternativas de cómo te quieres desarrollar. O incluso la rabia, que también puede ser una emoción desagradable, ¿no? Que nos dicen, ay, no te enfades tanto, no hay que estar enfadado. La rabia cumple una función interesantísima, ¿no? Y es justamente pues construir hacia adelante, o sea, sacar toda la energía que tenemos. Una rabia sana es la que propone soluciones y las lleva a cabo, no solamente las propone, sino que las lleva a cabo. Entonces, bueno, pues todas estas emociones, que el miedo, la tristeza, la rabia, el orgullo, el amor también, son emociones por las que hemos transitado como en una montaña rusa y son tremendamente funcionales. Incluso, como decías, la ansiedad nos está avisando, la ansiedad nos protege de que tenemos que hacer cambios, ¿no? El mecanismo funcional de la ansiedad es justamente decir qué cambios tienes que hacer en tu vida para acumular bienestar. Eso sería como escuchar al máximo cuando nos viene una ansiedad y decir, vale, pues venga, me voy a poner a reparar qué es lo que tengo que cambiar en mi vida para tener más niveles de bienestar.
Te estaba escuchando, Natalia, muy atentamente y claro, estas emociones uno puede llegar a pensar que, vale, son emociones que han surgido durante el confinamiento. Decíamos también, estamos en el proceso de desescalada. Uno puede pensar, y creo que erróneamente tú me dices ahora, que, claro, ya vamos a salir a la calle, ya todas estas emociones se van a normalizar, ya esa mochila de la que tú hablabas va a pesar lo que pesaba antes, ya no va a pesar tanto. ¿Esto es así?
Ni mucho menos. O sea, lo que va a ocurrir en la desescalada es que vamos a cambiar de estado, por así decirlo, de medidas, ¿no? De libertades, por así decirlo, que tenemos, y la huella emocional que hemos generado hacia atrás, es decir, la huella emocional de lo que llamamos el confinamiento, de cuando hemos estado confinados y aislados, ¿no? En nuestra casa, es justamente la que va a primar en la desescalada. Es decir, que si yo la huella emocional que he tenido en el confinamiento predominantemente ha sido miedosa, porque además de protegerme, pues me he pasado un poquito, se me ha ido el miedo a un miedo un poquito más desadaptativo y he tenido un miedo muy ansioso, un miedo demasiado prudente, un miedo muy aterrador, pues esa va a ser una huella emocional que también va a primar en la desescalada. Es decir, es como que se nos queda un rastro. Si en cambio durante el confinamiento he tenido una huella emocional predominantemente orgullosa, es decir, me he sentido satisfecha conmigo misma, con mi familia, con lo que he conseguido, cómo he ido sorteando los obstáculos, cómo me he ido enfrentando a los retos de mi trabajo, a los retos de mi familia, en la desescalada va a primar la huella emocional que he generado y voy a seguir en esa dinámica. Entonces, lo interesante es saber que lo que hicimos en el confinamiento nos va a ayudar o no nos va a ayudar tanto en la desescalada. Entonces, si nos damos cuenta de que hay algo que hay que mejorar, pues el momento de hacerlo a nivel emocional, porque claro, las emociones son las que dominan el mundo, como solemos decir en el equipo, ¿no? Y son justamente las que nos ayudan a ser tremendamente adaptativos y tremendamente funcionales, las que nos van a guiar para que la situación la vivamos desde el éxito, ¿no? Y no desde otro lugar. Entonces, en esta desescalada sería interesante saber cuál ha sido tu huella emocional en el confinamiento y ver cómo nos enfrentamos a las siguientes fases, ¿no? En las que vamos a estar.
Esas fases que hemos oído y hemos llamado en muchas ocasiones una nueva realidad. Y escuchándote, me pregunto, Natalia, ¿esa nueva realidad entonces nos obliga a reinventarnos? Y si es así, Natalia, ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué herramientas podemos facilitar a los oyentes y a nosotros mismos, ¿no? escuchándote a ti para que ese proceso sea lo más efectivo posible?
Nos obliga a reinventarnos, nos ha obligado a reinventarnos en el confinamiento y la desescalada nos está obligando también a reinventarnos. Efectivamente, lo que nos tiene sobre todo muy entretenidos es la creatividad, es decir, de qué manera podemos aumentar nuestra capacidad creativa buscando soluciones de una manera en la que antes pues no se nos hubiera ocurrido. Por ejemplo, en el plano de los mayores ha habido unas iniciativas preciosas cuando queríamos que esos mayores no estuvieran solos, que siguieran conectados con nosotros, pero era importante que estuvieran aislados porque se tenían que proteger muchísimo para no caer malos. Hay un montón de familias que han enviado teléfonos móviles ya configurados, tablets ya configuradas, para que simplemente la persona la tuviera que recibir, la tuviera que encender y ya se pudiera conectar a través, ¿no?, de una pantalla con las personas, ver a sus nietos, ver a sus hijos, ¿no? Entonces, la capacidad de reinvención está totalmente ligada con la capacidad creativa que hemos tenido de adaptarnos, de superadaptarnos a situaciones y de no hacer que la pandemia nos ganara terreno, ¿no? Y en este caso, pues, en la desescalada nos vamos a enfrentar a un montón de situaciones donde nos vamos a tener que reinventar y donde además también vamos a tener que poner en marcha una de las fortalezas que ha primado en esta pandemia, que es la creatividad, la manera distinta de hacer determinadas cuestiones que antes veníamos haciendo de una manera muy natural, muy automática, y ahora ya hemos tenido que darle una vuelta de tuercas, pues incluso desde cuánto nos hemos cocinado, ¿no?, en esta situación, es decir, de qué manera no hemos salido de la cocina en todo el día, desayunar, comer, cenar con nosotros, con nuestras familias, ¿no?, o de qué forma pues nos hemos mantenido físicamente activos, hemos cuidado nuestra salud física haciendo ejercicio a través de una pantalla, cuando antes jamás se nos hubiera ocurrido esto o difícilmente, ¿no?, nos hubiéramos puesto en esa situación. Entonces, nos ha ayudado a reinventarnos y la capacidad que nos se ha puesto en juego es la creatividad, sin duda. Y aquellas personas que han sido más creativas también han podido tirar de esta fortaleza para adaptarse mejor a las situaciones.
Estamos en este proceso ya, evidentemente, vamos a pensar, y yo creo que es así, ¿no? Te iba a decir, vamos a pensar en personas que nos están escuchando y tengan esas emociones, ¿no?, esas sensaciones en esta situación, ese estrés, esa ansiedad, ese incluso, ¿por qué no?, miedo, ¿no?, a salir a la calle, miedo a lo que vendrá, a esa nueva realidad. Pero son emociones que, en el fondo, Natalia, hemos vivido y sentimos un poco todos. ¿Qué herramientas podemos darles? ¿Qué podemos decirles a los oyentes, Natalia? ¿Qué consejos, tú como experta, podemos indicarles para que, bueno, pues reconozcan esas emociones y se enfrenten a ellas con la mayor naturalidad posible?
La primera herramienta que a nosotros nos gusta mucho trabajar es una búsqueda rápida en internet que se puede hacer, que se llama Rueda de las Emociones, y entonces ahí te encuentras un montón de palabras. Es como de repente abrir una especie de lenguaje nuevo y emocional donde podemos ser capaces de identificar más que evocar. Y esto es muy interesante porque cuando me has preguntado al principio de la entrevista cómo estás, yo tengo que evocar palabras y es a veces muy difícil y depende de en qué circunstancias no estás como del todo preparada a evocar esas palabras. Entonces, la Rueda de las Emociones, que hay muchos autores y muchas organizaciones que han hecho la suya particular, todas son útiles, significa que puedas empezar a hablar en un lenguaje emocional, aumentar tu lenguaje emocional y, por lo tanto, intensificar y de alguna forma identificar mejor cómo te sientes. Y este es el primer paso. Es decir, la primera herramienta que yo puedo dar a los oyentes es describe muy bien cómo te sientes cada día, al principio del día y al final del día. Ponle palabras, ponle lenguaje emocional. Y como es muy difícil evocarlo, coge una rueda de las emociones y mira con qué palabras te sientas más identificado y más identificada. Entonces, a partir de la identificación emocional, ya estamos haciendo el primer paso para que nuestro cerebro se dé cuenta de cómo estamos. Y ahí ya se ponen en marcha soluciones. Si estoy con muchas palabras emocionales relacionadas con la tristeza, bueno, pues estoy aceptando una pérdida, estoy aceptando una realidad, y lo que tengo que ponerme es en marcha para pensar, porque la tristeza es la emoción más inteligente, me tengo que poner en marcha para pensar y para buscar alternativas a mi desarrollo, para buscar alternativas a las situaciones críticas que estoy pasando. Si tengo muchas palabras relacionadas con el miedo, bueno, pues estoy en una situación muy miedosa, me estoy protegiendo, está bien, pero si me paso de miedo, entonces estoy en una situación de mucho estrés, de mucha ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a poner las medidas de seguridad adecuadas, no voy a ver demasiado la televisión, no voy a escuchar demasiada información a través de los grupos de WhatsApp cuando la gente bombardea, ¿no?, con informaciones que pueden generarnos mucho miedo, porque yo ya tengo el miedo muy alto. Entonces, bueno, dependiendo de la predominancia de la emoción, y para eso hay que escucharse y hay que identificar cuáles son, pues a partir de ahí hay que buscar cuál es la función más adaptativa de esa emoción y llevar a cabo pues estrategias y hablar con la gente para ver cómo ellos están gestionando también sus emociones.
Y cuando tienes, sin duda.
¿Perdón? Cuando tienes muchas dudas, cuando realmente no puedes, cuando llegas a un momento en el que tú solo, pues pedir ayuda, por supuesto, eso es interesantísimo, pedir ayuda psicológica, psicoterapéutica.
Eso iba a decir, y es casi una obviedad. Yo creo que todos, ¿no?, sabemos que cuando uno necesita ayuda, lo más inteligente es pedirlo, pero a veces no viene mal. Creo que es muy necesario recordarlo e incidir en ello. Natalia, si alguien quiere contactar con vosotros, con Psicólogos en Casa, ¿cómo puede hacerlo?
Pues tenemos una página web que son www.apoyopsicologicoencasa.es. Entonces ahí hay un cuestionario que es anónimo, que puede preguntarnos dudas, que puede, además, si entra en la web, va a haber muchos vídeos que hemos colgado, porque hacemos videosesiones grupales que son gratuitas. Como sabemos que no todo el mundo puede ahora mismo permitirse una ayuda psicológica, todas las semanas tenemos videosesiones grupales gratuitas y luego después las colgamos en la página web, y ahí ya pues como pues una por semana, y a lo mejor hay 7 u 8, ¿no? Y después también atendemos por WhatsApp las consultas que quiera la gente preguntarnos al teléfono, que también está en la página web, pero si queréis os lo digo, es el 625-047-300. 625-047-300, nos escribís un WhatsApp y nosotros todos los días rigurosamente los vemos, contestamos uno a uno. Si tenemos algún recurso ya hecho de una pregunta específica, lo mandamos, y si no, pues bueno, aconsejamos a esa persona que empiece un proceso de intervención psicológica, ¿no?, dependiendo de lo que nos cuente cada uno.
Pues ahí quedan esos datos de contacto. Son muchas las personas que ya están en contacto con vosotros, sin duda. Ya lo decíamos al inicio, Natalia, pero este proceso de desescalada en el que estamos inmersos, seguro que va a hacer que otras muchas personas requieran de vuestros servicios. Insisto, es lo más inteligente en este mundo, es pedir ayuda a profesionales cuando se necesita. Natalia Pedrajas, directora y fundadora de Psicólogos en Casa, gracias por estar con nosotros esta mañana y por hablarnos de una manera muy muy sencilla. Yo creo que todo el mundo ha entendido lo que queríamos hacer llegar esta mañana, Natalia.
Pues me alegro mucho, gracias a vosotros por el espacio, porque es interesantísimo que a través de la radio podamos colarnos en las casas de las personas y trabajar en este mundo tan apasionante como es la psicología, como es el bienestar mental y como son las emociones, que son tan necesarias para afrontar de una manera muy muy adaptativa, muy funcional, ¿no?, pues los retos que se nos presentan.
Muchas gracias, Natalia. Un abrazo grande y cuídate.
Hasta luego, gracias.
Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombros de pasiones y de amores, que salieron ranas, pero él solo veía una princesa con el alma de fresa. Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo. Voló con ella pero sin romperle el cielo. Cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla su domingo, bailando un tango cada noche en el salón. ella era reina de un barrio, la dueña del calendario, pero pisaba con miedo, llevaba el corazón descanso. Él solo el rey de su agujero, pero a corazón abierto, era invencible su verdad. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombro de pasiones y de amores, que salieron ranas. Pero él solo veía una princesa, con el alma de fresa y la boca de nata. Por pastillas de amor. Ay, y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de
palabras mayores,
domingo, bailando un tango cada noche en el salón.
Primaveras en el pelo, una bellísima canción del Arrebato y Miguel Poveda para cerrar esta conversación con Natalia Pedrajas, que habría el programa de esta mañana. Ella nos hablaba de emociones, ¿verdad?, y de cómo son reguladoras de las acciones de nuestra vida. Por eso, en este programa llevamos ya años apostando por eso, por la emoción a través de la poesía. La poesía de Tomás Martínez, que vamos a escuchar ya.
En palabras mayores, Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Entro en la memoria pesada con dos pasos. El primero avanza desde quieto, el segundo inquieto se abalanza. Ninguno lleva a ningún lado. Es el vino que me espera, el que me quiere suicidar. Me olvido en el mal trago. Mi sed solo ve mar, y mis lágrimas los lagos que solo lleno al soñar. Tú, me digo al oído, y acaricio con la mano mi brazo que despierta, me hago sentir vivo. Ando sin el rumbo de los ruidos, y acaricio las estrellas con mis ojos, hasta quedarme perdidamente perdido, dentro de una luz que no conozco. Nada tengo, nada me queda. Hago círculos en paz y con mis dedos, dibujando en propia piel para nacerme sin miedos. Vuelvo del revés, y son los pies los que no tocan mi suelo.
En palabras mayores, nuestro personaje de la semana.
Pues vamos a ello, vamos a conocer a nuestro personaje de la semana. Bueno, vamos a conocer, ¿no? Ya la conocemos ustedes también. En cuanto yo diga el nombre, van a identificarla clarísimamente. Pero sí que vamos a charlar, a conocer un poquito más en profundidad qué es lo que nos permite esta sección, unos minutos de charla tranquila y sosegada con nuestro personaje de la semana. Decía, ya he avanzado, es mujer. Es Elena Martín. La excusa para charlar con ella hoy está clara, aunque podríamos haberla llamado en cualquier día y en cualquier momento de este programa, de estos casi 9 años, ¿no?, que llevamos ya con ustedes. Ella, además de actriz, humorista, presentadora, experta universitaria en inteligencia emocional, es escritora y ahora está promocionando su último libro, que es un libro muy peculiar del que vamos a hablar y que se llama Disfruta en escena y olvida tus miedos. Elena Martín, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, ¿y qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias. Dentro de las circunstancias y de cómo está el mundo, pues bien, por suerte con salud y con ilusión para salir adelante.
Este confinamiento, ¿a ti cómo te ha pillado? Porque yo sé que tienes una actividad como bueno, pues que tienes un montón de cosas siempre, ¿no? Ya no solo presentar actos de otros, sino que tú ayudas a mucha gente también con cursos, con seminarios. ¿Cómo te pilló todo esto?
Pues mira, como has empezado diciendo, en plena promoción del libro, el libro acababa de salir, salió a la venta en febrero, y arrancábamos con la promoción. Teníamos justamente la semana en la que se inició el confinamiento, tenía las presentaciones en Alicante, en Madrid, en diversos sitios de España, y con promoción y con cursos, que estaba dando cursos de teatro y tenía cursos también eso de inteligencia emocional. Entonces pues me pilló en todo el momento importante, pero muy interesante, porque te das cuenta de eso, de cómo es la vida, que es el funcionamiento que tiene la vida, que eso también lo sabréis bien, y sobre todo vosotros, que estáis haciendo este programa tan fantástico, que tú haces planes y la vida de pronto pues te marca otro rumbo. Y hay que adaptarse, sobrevivir y buscar la manera de estar lo mejor posible dentro de las circunstancias.
Estas circunstancias es verdad que, bueno, pues ni se las esperaba, ni uno pensaba que podían estar. Y es parte de eso, de lo que tú decíamos, Elena, eres experta, es parte de esa inteligencia emocional lo que estás diciendo, ¿no? El saber mirar de frente a esa situación, por inesperada que sea, y redescubrir las posibilidades que tenemos frente a ella en cada momento.
Eso es, y aceptando lo que suceda. Porque yo creo que socialmente ahora, hace tiempo, había como una potencia del pesimismo. Era una tendencia que se arrastraba desde hacía muchos años, desde la época del romanticismo, porque era una cuestión, el pesimismo era un rasgo de la inteligencia, de ser una persona realista, de ser maduro, de ser sensato. Y ahora hace tiempo, pues empezamos a contrarrestar eso por suerte, y se sabe que ser optimista es una postura inteligente para vivir, pero también hay como una tendencia a tomar el aspecto del optimismo y del positivismo en un plano equivocado. El optimismo y el positivismo no es un estado de ánimo, es una tendencia hacia el futuro. Y entonces ahora mismo hay como es frecuente ver como esa posición de querer estar siempre animado, de querer estar haciendo como que todo está bien y no está bien. Y entonces yo creo que esta situación nos ha dado la posibilidad de reencontrarnos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con decir, bueno, es que esto es así, es muy duro, es muy grave, y acepto el dolor, acepto la tristeza, acepto el miedo y hago algo con todo ello. Entonces, ha sido muy interesante, y efectivamente es parte de la inteligencia emocional. Primero de todo, antes de poder hacer algo con ello y de intentar salir adelante y ser resiliente y todo eso, antes de todo eso está la aceptación. Y que yo creo que es lo que nos ha, lo que nos ha venido de frente, y no hemos tenido más remedio que aceptar esa realidad.
Además de inteligencia emocional, Elena, hay quien te define como alegróloga. ¿Qué es esto de alegróloga? Claro, es maravilloso, ¿no? Yo creo que, hombre, si fuera tú, incluso con esa rica trayectoria profesional como humorista y como actriz, y yo me quedo con esto, sin duda, ¿no?
Sí, es fantástico. Esto me lo dijo un amigo hace muchos años, porque claro, yo me di cuenta que mi tendencia profesional siempre ha sido como la búsqueda de la alegría, ¿no? La búsqueda de esa conexión con la alegría, el investigar sobre qué es la alegría, cómo podemos conectar con ella, cómo estar ahí más tiempo, y eso pasa por eso, por saber lo que es el optimismo, los estados de ánimo, por muchas cosas. Y en mi aspecto profesional como humorista, pues claro, el humor es la expresión máxima de la alegría, el humor bien entendido, que eso también había que matizarlo. Pero y luego después con la inteligencia emocional, con los cursos de alegría y bienestar, entonces este amigo me dijo, es que tú lo que eres es alegróloga, ¿te has dado cuenta de lo que te pasa? Y entonces dije, es verdad. Y entonces empezaron a llamarme así. De hecho, se lo comenté a Sole y en el último espectáculo lo decimos, que somos alegrólogas, y realmente pues me parece precioso, porque Y hay mucha gente que a veces dice, pero es que tú defiendes el cuando se está mal, estar mal, y que si hay que tener miedo se tiene, y que si hay que tener... Es que eso está es contrario, y no, no, al revés. O sea, yo he trabajado mucho con la muerte, he participado en grupos de investigación, he estudiado tanatología, o sea, que hay, pero, y está todo relacionado. Realmente mi interés es sacar a la luz la alegría, descubrir qué es lo que es verdaderamente la alegría y cómo podemos conectar con ella. Entonces, pues bueno, para mí es casi el hilo conductor lo que vertebra mi un poco mi empuje profesional y mi interés personal. Entonces, efectivamente, si esa palabra, ese vocablo, lo define perfectamente.
No, 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 de verdad que es un vocablo, es un palabro
sí, total.
Que ahora, ya quisieran muchos ser definidos sí. Con él.
Ahora también te digo una cosa, tú sabes la cantidad de mensajes y correos y de preguntas que he recibido sobre qué antihistamínico tomar, eso también hay que decirlo. Oye, que mi hijo tiene alergia a esto, ¿qué puedo tomar? Y yo, mira, alergóloga no, alegróloga.
Alegróloga, muy bien sí, esa, sí. Esa matización. Oye, has sí. Nombrado a Sole, la otra mitad de las sí. Virtudes. ¿Cuánto tiempo hace que dejaste, por decirlo así, el mundo del espectáculo, Elena?
Pues mira, dejarlo, no lo he dejado nunca. De hecho, en febrero hicimos el pregón de carnaval de Ciudad Real, las dos como virtudes. Sí, bueno, dejarlo si realmente en el año 2000 estuvimos un par de años porque yo efectivamente empecé a hacer talleres, empecé como a participar en estos grupos de investigación sobre la muerte y a experimentar más sobre la alegría y a investigar más profundamente, pero realmente luego volvimos, lo que pasa es que como no sales en televisión parece que no existes. Y sí es verdad que ahora estoy más enfocada en mi aspecto docente, en escribir, en dar cursos, en investigar sobre, bueno, pues sobre estos temas que me apasionan y realmente ahora hago menos cosas como actriz y como humorista. Pero vamos, que dejar, lo que se dice dejar, no lo deja.
No puedes dejarlo porque yo creo que el mundo del espectáculo no te va a dejar a ti tampoco, que te alejes demasiado. Vamos a hablar del libro porque es verdad que podríamos hablar mil cosas contigo, pero quiero, ya que la excusa era disfruta en escena y olvida tus miedos, vamos a hablar un poquito del libro.
Permíteme que te interrumpa, pero es que viene de la editorial de Sklede Brouwer, que es una cosa que me gusta mucho citar, y es que si no, luego no quiero que se me olvide. Ya está. Ya termina la interrupción. Eso es.
Disfruta en escena y olvida tus miedos. Claro, mucha gente puede escucharnos ahora, Elena, y decir, hombre, pero bueno, es un libro para actores. No es así, porque es un libro que además que está escrito, tiene un formato muy peculiar del que también vamos a hablar. Ajá. Es un libro, Elena, que puede servirle a todo aquel que en algún momento, fíjate que creo yo, que en algún momento haya sentido, iba a decir pánico, sí puede ser, o inseguridad a la hora de expresarse públicamente, ¿no?
Pues sí, pero no solo públicamente, o sea, ante un auditorio, ante un público concurrido, incluso en una pequeña reunión. Yo cuando empecé a investigar sobre el tema, porque en mis cursos, me pasa muchas veces en mi vida que las cosas llegan como de casualidad. Entonces yo, pues en cursos de teatro, alumnos me venían diciendo que por qué no hacía algo para el miedo a hablar en público y para sentirte bien hablando en público, porque yo tengo muchos alumnos que son psicólogos, que son profesores, que son... Entonces, pues, querían algo más específico para eso. Entonces diseñé un taller para sentirte bien hablando en público. Pero y entonces, al empezar a hacer ese taller, al terminar un máster de inteligencia emocional y tal, me di cuenta que ahí había mucho campo. Y entonces lo que hice es el trabajo de fin de curso de ese máster lo hice dedicado al miedo escénico. Y entonces, bueno, me empecé a investigar y flipé. Que el 75% de la población tiene miedo a hablar en público. Entonces, es una barbaridad. O sea, es que la mayor parte de las personas sienten miedo. Y lo que me dejó todavía más sorprendida es que la mayoría de las personas con ese miedo no hacen nada. Lo que hacen es evitar la situación. Pero claro, tú si tienes que hacer una entrevista de trabajo, tienes que hablar en público. O sea, tienes que hablar con otra persona. Si tienes que hacer una oposición o tienes que hacer un examen, tienes que seguramente tendrás una parte oral en la que tienes que hablar. Si tú tienes un trabajo en el que de pronto hay una reunión, tienes que hablar en público. Si se casa tu amiga, que son, te digo, ejemplos de cosas que me han, de alumnos que he tenido. pues de pronto tienes que hablar ante la concurrencia. Y es muy interesante, porque el hablar en público es como la demostración de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y realmente el trabajo es el autoconocerse, el conocerse mejor a uno mismo, que me gusta casi más decirlo así, y el adquirir confianza. Y realmente este trabajo se puede aplicar y también trabajar con el miedo, cosa que ahora está muy vigente. Con lo cual el libro realmente es que puede interesarle o no, pero realmente es válido para todo el mundo, porque la propuesta es eso, conocerte mejor y aumentar la confianza.
Para conocerse mejor, para romper esos miedos, Elena, tú que has investigado sobre esto, a ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Dónde hay que llegar? ¿Es una falta de seguridad? ¿Tú qué has descubierto con todas esas entrevistas e incluso también con tu experiencia personal?
Pues mira, yo lo que he descubierto es que gran parte del problema es la excesiva presión que tenemos. La excesiva presión que tenemos sobre nosotros mismos. Queremos hacer las cosas perfectamente bien siempre. No, somos implacables con nosotros. Si de pronto no me expreso bien o hay una persona, que esto son, lo pongo en el libro como ejemplo y lo digo siempre en mis cursos, es que a mí me ha pasado. Yo he tenido un auditorio lleno de gente aplaudiendo y de pie y de pronto he visto a uno que no aplaudía y me he centrado en esa persona. Entonces, eso lo hacemos continuamente, porque eso, nos exigimos constantemente. Si yo soy una persona dicharachera, que no tengo problema de hablar, pero me trabo, me centro en ese problema. No en lo que estoy emitiendo, no en lo que están recibiendo de mí. Si yo a lo mejor soy una persona que me explico fenomenal, no me trabo, tal, no sé qué, pero siento que me falta naturalidad, me obsesiono con esa falta de naturalidad. Entonces, lo primero que yo he visto es que hay una excesiva presión. Somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Y luego, segundo eso, que ponemos el foco en un sitio equivocado. En lugar de pensar qué es lo que está llegando a la gente, qué es lo que a los demás les importa de mí, qué es en lo que me tengo que apoyar, en lugar de eso estamos observando los fallos que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser excelentes, que es una cosa que se oye mucho, qué es lo que tenemos que hacer para pulir todos los fallos? Y entonces, si yo estoy siempre en ese foco puesto, es muy difícil que pueda disfrutar y pueda ser consciente de lo que está llegando de mí a los demás. Entonces, es un poco la apuesta del trabajo.
En este libro, además de estas reflexiones de las que estamos hablando, vamos a encontrar herramientas, soluciones, cosas en las que agarrarnos para romper esos miedos, para mirar hacia lo positivo, como tú decías, y no fijarnos en lo negativo.
Pues sí, en el libro vais a encontrar... primero de todo, hay anécdotas, que me parece como importante, porque además mi intención, como te digo, es primero aliviar presión, y a través de las anécdotas, pues yo cuento cosas que han pasado en el escenario, que me han pasado a mí, y que a veces pueden resultar hasta catastróficas, y no pasa nada. Entonces esa es como la primera cosa que se va a encontrar uno en el libro. Y luego eso, yo utilizo sí muchas herramientas, muchos ejercicios, porque realmente yo lo que... mi fuerte... Digamos, para un poco hablar sobre el ejemplo, lo que yo transmito a la gente es una información emocional, no es intelectual. Yo, ¿sabes?, a lo mejor me trabo o vuelvo atrás, adelante, no soy ordenada en la forma de expresarme, pero sí sé que transmito algo emocional. Entonces, para que pueda llegar eso en un libro, que es una cosa prácticamente intelectual, yo me he servido como de ejercicios para trabajar con la imaginación y para trabajar con las emociones, para que los lectores puedan casi sentir que están delante de mí, que me están escuchando, porque de hecho el libro es como si fuera una obra de teatro, una conferencia en la que pasan muchas cosas, y puedan conectar emocionalmente conmigo. Entonces, por supuesto, se van a encontrar anécdotas, información, pero sobre todo muchos ejercicios para que puedan hacer y para que puedan conectar de esa manera con la información que les quiero transmitir.
El libro, voy a repetir el título, Elena, se llama Disfruta en escena y olvida tus miedos. No es el primero y no va a ser el último. No sé si estos días de confinamiento te ha dado para escribir. Estás ya inmersa, aparte de estar esperando, evidentemente, a seguir con la promoción del libro, ¿inmersa ya en algún otro proyecto nuevo?
Sí, estoy ya con el siguiente libro. Y bueno, pues la verdad es que apasionada, porque me encanta escribir y me encanta investigar y me encanta profundizar en los temas. Y sí, ya estoy con el otro. Hija, no, es que no puedo estar parada. Hombre, hay veces que sí, que hay que estar parada, pero aún así estoy ahí.
Claro, no, sí, no hay que pararse, ¿eh? No hay que pararse nunca. Cuando una se para, mal, vamos mal. Voy a facilitar tu web, que además ¿sí? No quiero quedarme sin tiempo, porque a mí me ha llamado mucho la atención. Hacía mucho que no trasteaba yo en tu página web y he estado trasteando estos días. ElenaMartinCalvo.com, para acercarnos, como decíamos al inicio de la conversación, de una manera mucho más directa, ¿no? Y con, también con mucha ternura, ¿eh? que se transmite a través de la web, ElenaMartinCalvo.com. Porque me ha llamado la atención, Elena, una cosa. Vale, todos conocíamos tu trayectoria, como tu trayectoria artística, con las virtudes en el teatro. Uh-huh. Conocíamos tu faceta de presentadora, tu faceta impartiendo talleres y cursos, pero he descubierto que este interés por estos temas, por la parte más emocional, por la vida en general, por la alegría, por la relación de la vida y la muerte, todo esto que nos has dicho, no nace cuando tú, no abandonas, pero dejas un poquito apartado el tema artístico, sino que es algo que llega desde la infancia.
Sí, efectivamente. Yo creo que estas cosas surgen porque te tocan de una forma muy directa. Y normalmente, yo lo que me he encontrado en la vida, no quiero generalizar porque, por supuesto, no siempre es así, pero yo me he encontrado que muchas personas tienen su vocación por actuar por compensar cosas, ¿no? Pues así como hay investigadores, médicos, psicólogos que tienen esa vocación de hacer ese trabajo porque han vivido una situación en la infancia, cuando eran jóvenes y tal. Yo eso lo viví en mi familia, en mi casa había muchos problemas, había mucha tristeza, había enfermedad, había problemas, pero yo sabía que había alegría, ¿sabes? Yo sabía que la alegría existía. Es como que tienes un conocimiento innato, y yo sabía que de pronto contactaba ahí y a veces no contactaba. Y por supervivencia también, porque yo quería sobrevivir y quería sobrevivir a eso y quería sobrevivir bien, por ayudar. Y entonces cuando llega un momento en el que tú haces una cosa por supervivencia, porque sabes que hay algo ahí en que rascar, ¿sabes? Hay algo que saber, hay algo que te va a nutrir y te va a ayudar a salir adelante, es inevitable el que lo quieras compartir. Porque es como, sin ese paso no tiene sentido el que hayas descubierto algo o a que hayas conseguido atisbar un poquito de luz en un aspecto. Entonces, es como el músico que toca para sí. Quieres compartir lo que tú haces. Y claro, efectivamente eso nació en mí. Nació en la infancia como una necesidad primero de sobrevivir, de contactar con aquello que yo sentía en algún momento y de forma muy íntima, y luego pues inevitablemente aparece el compartir eso.
Pues esto confirma lo que dicen muchos, que incluso de situaciones que pueden parecer pues malas o desagradables, siempre hay algo bueno. Y gracias a a esa situación que tú dices, ¿no?, que se vivía en casa, esas penas, a esas tristezas, te dedicaste a buscar la alegría y el sentido que debe tener la vida. Por eso eres alegróloga, lo repito bien, alegróloga, y por eso tenemos, entre otras cosas, estos libros, ¿no? El último, Disfruta en escena y olvida tus miedos. Elena Martín, ha sido un placer, me he quedado sin tiempo. Podemos volverte a llamar otro día, en un par de semanas, ¿eh? Y seguimos charlando.
Vamos, cuando queráis, para hablar de lo que queráis. Ya ves que yo, mi problema es que a veces hablo mucho. Pero vamos, que cuando queráis, me llamáis y yo encantadísima. Juan, y ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Un gustazo, como siempre. Un beso enorme. Y cuídate mucho, Juan. Elena.
Igualmente, un besazo. Gracias a todos.
Pues Nos vamos a despedir. Es que estamos ya rozando el límite del tiempo con este tema. 1967, Cristina y los Stock, es un tema que, fue todo un éxito. Tres cosas hay en la vida, lo saben ustedes: salud, dinero o amor. Y amor, ¿cuál es la más importante? ¿Cómo calibramos la balanza? Allá cada cual. Gracias a todos por estar ahí. Nos encontramos mañana. Un abrazo a todos y también a mi compañero, a Carlos Chinchilla. Sean felices.